a los romanos, capítulo 6, versículo 5. Porque si nos hemos hecho una misma cosa con Cristo, por una muerte semejante a la suya, también lo seremos por una resurrección semejante, sabiendo que nuestro hombre viejo fue crucificado con él, a fin de que fuera destruido este cuerpo de pecado y cesáramos de ser esclavos del pecado. Pues el que está muerto queda liberado del pecado. Palabra de Dios. Queridas hermanas, el otro día en la charla número 10 hablamos de cómo es necesario morir y ser sepultados con Cristo para resucitar. Y yo os ponía el ejemplo de vosotras mismas. Si vosotras le preguntáis a toda la gente de ese pueblo qué piensa de vosotras, pues seguro que diría bien, bien, son muy majas, están ahí, no dan guerra. Algunos a lo mejor sí, pero la mayoría bien. Pero no las entendemos. No entendemos por qué esas mujeres se quieran meter ahí de por vida, detrás de unas rejas, y como que no entienden. Pero visto así desde mí y visto desde vosotras, pues se cumple muy bien aquí las frases de San Pablo, muertas y sepultadas con Cristo. Pero yo os veo así tan guapinas, os veo tan sonrientes, os veo tan pacíficas, os veo tan eso que digo, aquí tiene que haber algo más que muerte y sepultura. Y claro, después resulta que viene la segunda parte, lo que acabo de leer, en que San Pablo nos dice morir y sepultados con Cristo para resucitar con él. Este es el tema. Y esa resurrección se da en esta vida. Ya empieza en esta vida de alguna forma. De tal manera que si en un convento de clausura hay vida, hay alegría, hay esperanza, estáis a gusto, no necesita cada una un psiquiatra, pues eso quiere decir que hay una resurrección, que hay un Espíritu Santo, que hay algo con lo que no cuenta la gente. Porque yo he oído muchas veces a los psicólogos decir que no puede ser. Ni la situación en la que estamos los curas, ahí andando por el mundo en solitario, solteros, sin nadie que te eche una mano para nada. Ni lo vuestro, tampoco lo entienden. ¿Para qué o qué sentido tiene? Pero el hecho es que hay una resurrección. El hecho es que en una encuesta que se ha hecho ya hace unos años, el gremio más satisfecho con su propia vida eran los curas. Los curas estaban más satisfechos con la vida de curas que los abogados con la vida de abogados, que los médicos con la vida de médicos y cada uno de los estamentos distintos. El primer lugar lo ocupaban los curas. Pero los curas están verdaderamente satisfechos de su vida. Pues parece que sí. Parece que sí. Pero bueno, los curas muchas veces son unos chillones. Son unos geniudos y tienen mal carácter y tienen, bueno, Pues sí, eso lo tendrán. A lo mejor le viene de su abuelo. Pero el hecho es que hay una resurrección y resucitamos. Y esa resurrección es el origen de la gratuidad que se vive en nosotros y que yo trato de explicaros estos días. Una vez estando en la parroquia, vino una novicia de un convento, no de clausura, y vino a confesarse. Y entonces ya me conocía, ya nos conocíamos. Ella había pecado contra la castidad. Yo le dije, no, no, hoy no puedo, hoy no puedo, vente mañana. No, 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 no. Tiene que ser hoy por encima de todo. Tiene que ser hoy. Yo ya me lo imaginé todo, claro. Y vino. Es que tengo que confesarme, porque tengo esto y esto y esto y esto. Y claro, si no me confieso, mañana no puedo comulgar. Y si no comulgo, ¿qué dirán las otras? ¿Qué dirán las demás? ¿Y esta por qué no comulgará? ¿Y qué sospecharán? Y yo le dije, pues mira, no te voy a dar la absolución hasta dentro de un mes. ¿Cómo? ¿Hasta dentro de un mes? Eso no puede ser. No puede ser y no puede ser. Pues me voy con otro. Pues vete con otro. Pero yo no te doy la solución hasta dentro de un mes. Y diréis vosotras, ¿y tú por qué hiciste eso? Pues mira, yo hice eso porque no había ahí nada, no había arrepentimiento, no había nada. Había un desahogo y sobre todo una descarga, que yo la entiendo. Dentro de la formación que tenemos y dentro de nuestras conciencias, yo la entiendo. Pero yo quería enseñarle a esta muchacha que lo más importante de todo es que estaba perdonada por Jesucristo. Pero no solamente de ese pecado, sino de todos los pecados de su vida, aun los que no ha cometido, si cree en la sangre de Jesucristo, en el perdón de Jesucristo. Y eso es lo más importante que podemos tener en nuestra vida. Yo creo en la sangre de Jesucristo. Porque si no creo en la sangre de Jesucristo, ¿de qué me valen a mí las confesiones? ¿Qué son las confesiones? Un rito. Un puro rito pascual o un puro rito de lo que sea. Pero un puro rito. Y entonces pues sucede que no adelanto nada con confesarme. Pues bien, lo entendió, ¿eh? Poco a poco lo fue entendiendo y yo creo que le significó, sí, porque después hemos estado varios juntos hasta que yo salí de la parroquia, varios años juntos y lo iba entendiendo muy bien. Pues bien. La única forma de arrepentirse que hay de los pecados es saber que estás perdonada y amada. Piensa tú en otro arrepentimiento. Cualquier otro arrepentimiento es un arrepentimiento moral que se basa en tus propósitos. Pero tus propósitos no pueden con el pecado. Tus propósitos no pueden con la ley, como decía ya Jesucristo a los fariseos. No pueden. Y como no pueden, la única forma de arrepentirte de todos los pecados, que es la que te da Dios, es la conciencia y el saber que estás perdonada y amada por Jesucristo por su inmensa misericordia y por su inmensa bondad. Si tú tienes esto, entonces sí, entonces tienes que confesarte. ¿Y por qué tengo que confesarme si mis pecados ya están perdonados? Pues porque sigues pecando. Y como sigues pecando, tú necesitas una sanación, tú necesitas una fuerza, Tú necesitas ser curada. Tú necesitas poner tus cosas al médico, que es la iglesia. Tú necesitas que se te ayude interiormente en eso. Y entonces, pues puedes poner tu sanación, puedes poner la necesidad de tu sanación ahí en el interior de tu confesión. Sí, es buena la confesión, es muy buena la confesión, pero hay que tener en cuenta una cosa, que si la confesión eliminara la gratuidad de Jesucristo, eliminaba a Jesucristo. Si la confesión nos perdonara los pecados, inútil hubiera sido la sangre de Cristo. Inútil hubiera sido la muerte de Jesucristo, totalmente inútil. Y nos habría convertido a Jesucristo en un hombre importante al que teníamos que imitar. Pero Jesucristo no es un hombre de imitación. Jesucristo no está ahí para que nosotros le imitemos. Jesucristo es un don de gracia que nos transmite Espíritu Santo a través de su cuerpo y de su sangre que nosotros comulgamos. Nos transmite Espíritu Santo y ese Espíritu Santo es el que nos da vida y es el que nos perdona y es el que nos salva y es el que nos ha salvado y es el que nos está salvando para siempre. Este es un tema muy importante, pero muy profundo. Pero creo que se entiende perfectamente, aunque nosotros tengamos una formación muy distinta. Porque claro, el problema que tenemos debajo de todo esto, ¿sabéis cuál es el problema? El problema es que todo esto choca con nuestra conciencia. Y claro, tú no puedes ir contra tu conciencia, pero es que tú debes formar tu conciencia. Tu conciencia se forma en la gratuidad de Cristo Jesús. No se forma en los libros de moral. No se forma llenándote de escrúpulos. No se forma llenando tu alma de pecados. No se forma con el examen de conciencia. ¿Qué conciencia tienes tú? ¿La tienes clarificada de verdad? Mientras que la conciencia de que Jesús te ha salvado está en la palabra de Dios, está en la Biblia, y hay que obedecer antes a la Biblia y a la palabra de Dios que a tu propia conciencia. San Juan ya lo dice. En la primera carta de San Juan, capítulo 3, versículo creo que 20, más o menos, te dice: si tienes problemas con eso, has de saber que Dios es mayor que tu conciencia. Ya lo habréis leído más de una vez en la vida. Seguro que sí. A lo mejor lo habéis pasado por alto por no entenderlo o por no quererlo entender. Pero Dios es mayor que nuestra conciencia. Como decía esa chica, pues me voy con otro. Pues me voy con otro. Voy con otro. Si vosotras oís esto y decís, ah, a este cura ya no le llamamos nunca más. Llamamos a otro. A este ya no le llamaremos nunca más. ¿Sabéis lo que os digo? Que me suele suceder esto, que no me llaman más. Aquí en esta casa, pues mira, me habéis soportado, creo que esta es la tercera vez que voy, o la cuarta, no sé. Me habéis soportado porque antes era como más suave, pero ahora, como veis, ya me he agudizado. Y soy un poco más fino. El estilete es un poco más fino y corta mejor las entretelas del alma. Pero os aseguro que yo os predico una gran verdad, que es la verdad de Jesucristo y de la sangre de Jesucristo, que es la verdad que estáis escuchando y oyendo y siguiendo todos los días en misa. ¿Qué misa podéis oír si no creéis en la sangre de la nueva y eterna alianza que será derramada por vosotros y por vuestros pecados y por los pecados de muchos o de todos? ¿Qué vais a misa si no creéis en eso? Pues todo el resto de la misa no vale para nada en comparación del cuerpo y de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Eso es la esencia de la misa. ¿Y para qué? ¿Y por qué? ¿Y qué tiene que ver conmigo? Pues que eres amiga de Dios gracias a esa sangre. Y la Eucaristía de cada día lo único que hace es proclamar su muerte y su resurrección, es decir, reforzar tu amistad con el Dios que te ha querido, con el Dios que te quiere y con el Dios que te ama. Por eso, pues, yo creo que choca. El problema es que choca. San Pablo dice, y alguna vez más lo repetiremos, supongo, porque como estoy dando vueltas a estos capítulos de San Pablo, pues San Pablo dice, ya no hay posible condenación. Ya no hay condenación posible para los que están en Cristo Jesús. Ya no hay condenación posible para vosotras porque creéis en que estáis amadas y perdonadas gratuitamente por Jesucristo. Y decís, ¿y por qué gratuitamente? ¿Por qué? ¿No podía ser de otra forma? No. Porque cualquier otra forma os daría a vosotros pues un prestigio y Dios se reserva nuestra salvación por puro amor, por pura misericordia, porque solo la salvación de Dios alcanzará la plenitud que en el fondo desea tu corazón y desea mi corazón también. Pues bien, la confesión no puede eliminar la gratuidad. Si la confesión perdonara los pecados, se eliminaba la gratuidad del perdón. Se eliminaba a Jesucristo. ¿Para qué murió Jesucristo? Si San Pablo hubiera conocido la confesión, si San Pablo hubiera conocido la confesión tal como la tenemos hoy, nos hubiera dicho, cuidado, cuidado, que eso va contra. Por eso la confesión hay que colocarla en su sitio. Perdón de los pecados viene por la sangre de Jesucristo y sucede en ti antes de todo, antes de tu vida espiritual y antes de tu pecado. Sucede en ti. No tienes nada más que enterarte del asunto y decir como la Virgen, hágase en mí. Hágase en mí esto, suceda en mí este perdón, porque yo quiero el perdón del Señor, el perdón de su sangre, y quiero recibir la misa, y quiero recibir la comunión, y quiero estar en la misa compenetradísima con este perdón y esta misericordia de Jesucristo, porque eso es lo que yo quiero, y esa es la que me quiere a mí. ¡Qué bonito, ¿verdad? Y como decíamos el otro día, no de limosna. Pues no es una limosna, porque Jesús es tan grande, su espíritu viene a ti y te hace que tu vida toda entera, tus sufrimientos, tus problemas, tu casa, lo que dejas, lo que dejaste, tus enfermedades, todas estas cosas entren a formar parte de su cuerpo, del cuerpo de Cristo, y son alimentadas por ese cuerpo de Cristo para que no entres en rebeldía. Pero el demonio te irá diciendo, ves, estás enferma, a ti no te quiere nadie, mira qué vida más rasa tienes, no ocupas ningún puesto, nunca te colocan ni siquiera de portera, tú no vales para nada, no has sido sacristana nunca en la vida, cocinera y malamente, y ahora porque no hay gallinas, pero antes en el gallinero es donde tenías tú que estar, porque es el único sitio del convento válido para ti. Cuando tú no vales para otras cosas, tú no puedes tocar una cosa con esas manazas que tienes, nada. Y ten cuidado que hasta rompe los huevos de las gallinas. Todo eso puede suceder. Y de hecho sucede de vez en cuando. Ahora ya como no hay gallinas, pues ya hay menos problemas en los conventos. Pero ya vienen mejor enjaulados de fábrica, vamos, quiero decir. Entonces, pues, tú, ¿qué te dicen eso? No te creas eso. Vete a misa como una señora, porque eres la señora. En la misa eres la señora, la señora. Y si te quieres poner mantilla de Manila, te la pones, mantón de Manila. Y bien vestida, porque la ocasión lo merece la pena. Todos los días teníamos que comulgar, todos los días como el día de la primera comunión, así, vestidos. Yo, ahora que soy viejo, pues digo la misa aquí en esta habitación que estáis viendo. Y claro, pues me tengo que agenciar con vino. Las hostias las cojo de la sacristía, más o menos. Pero el vino, yo no sé qué pasa, siempre escasea en todas partes. Entonces me lo compro yo por mi cuenta. Y cuando estoy bajo, estoy como un poco depresivo, bueno, pues voy a comprar un vino de esos de Don Simón, de esos de guisar, para decir misa. Y cuando voy a coger la botella, digo, ¿pero qué haces, bruto? ¿La transustanciación con un vino de Simón, de Don Simón? ¿Eso le ofreces a tu señor, un vino de Don Simón? Y entonces, claro, me doy cuenta y voy al alanaquel, a los caros, al de más arriba. Y el más caro que vea, el vino más blanco, caro que vea, ese le cojo. Señor, tú te mereces esto. Tú te mereces este vino, no el de Don Simón, que tiene la cocinera, que muchos días le falta y viene y me coge a mí en mi habitación el mío, el bueno. Digo, es que este es un vino de transustanciación. Cuidado. No lo cojas tú para hacer unas codornices. Pero claro, me los coge porque no tiene otro. Pero no, no, no. Yo le ofrezco al Señor lo mejor que tengo, pero para la transustanciación, porque sé que se va a convertir ese vino en el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Imagináis vosotros la sangre de nuestro Señor Jesucristo en un vino de Don Simón? ¿Que te puede saber a codorniz? No. Tiene que ser un vino bueno. Pues bien, hermanas, eso es así. Nosotros tenemos que creer en esa acción de Dios tan maravillosa que nos salva y nos eleva. Porque lo del Señor todo es elevación, nos va elevando. La visión moralista de nuestra conciencia, la visión moralista que tenemos de la vida y nuestra conciencia nos intranquilizan siempre. Porque yo puedo decir esto, pero después tienes tú un fallo, tienes cualquier cosa y te intranquiliza rápidamente. Porque tienes la conciencia así formada. Y además te han dicho que tu conciencia es lo más importante de todo. Tú haz lo que te diga tu conciencia, pero fórmala bien. Tu conciencia como te la han formado no sé quién, cuidado. Porque la conciencia te puede condenar. Todo el mundo obra según su conciencia. Hasta un asesino obra según su conciencia. Pero es que le han formado la conciencia mal. Cuidado con las conciencias. Por eso, una conciencia buena, cristiana, católica, es la que cree en Jesucristo y en esta acción de Jesucristo con nosotros. San Pablo también sufrió mucho por su conciencia. También. Cuando le pedía a Dios que le quitara aquel ángel de Satanás y otras cosas que pidió, y el Señor le tenía que decir al autor de todo esto, al que entendió mejor que nadie la sangre de Cristo, le tuvo que decir, te basta mi gracia. Te basta mi gracia. No le dijo, no te doy la solución hasta dentro de un mes. No se lo dijo, pero lo dijo peor. No te voy a dar la solución nunca. Te basta mi gracia. Nunca te voy a dar la solución. Porque en tu debilidad se muestra mi fortaleza. Sí. Y es duro eso. Porque se tuvo que aguantar con sus pobrezas, con su fuerza, lo que fuera eso, que no sabemos lo que era. Pues bien, el problema que tenemos nosotros, hermanas, es que estamos muy culpabilizados. Y claro, la culpa de ahí, y por ahí anda el demonio. Los dominicos predicamos muy poco sobre el demonio, pero algo sí hay que predicar. El demonio y Santo Domingo no se hicieron amigos por poco, porque casi todas las noches siempre andaban como el perro y el gato. Santo Domingo se ponía a orar y el otro a tirarle piedras desde arriba, en Santa Sabina. O sea que, bueno, por ahí anda el demonio. El demonio anda por nuestra conciencia, por ahí dentro, y culpabilizándote, haciendo que, sí, sí, tú escucha a ese. Tú escucha a ese que os está hablando estos ejercicios. Vas a ir directamente a mis brazos, porque tú no. Te confiesas como debes confesarte y no haces las cosas como te las enseñaron, sino que crees que sí, por las buenas, gratuitamente, sí. Así, como trapos de saldo. Como gracia barata, como los de la nueva era, los de la New Age, que decís. Dios es bueno, lo perdona todo, lo pasa todo, que no es eso. Dios es bueno porque te salva. Por eso tienes que tenerle mucho respeto a él y a su sangre. Pero estamos culpabilizados. Entonces, hablas de esto y hasta tú mismo te asustas alguna vez. Hablas de esto, pero ¿cómo no me voy a asustar yo? Si es que, porque miren ustedes, una cosa sí que les digo. Cuando San Pablo dice que no hay condenación posible para los que están en Cristo Jesús, y vosotras estáis en Cristo Jesús, y estás ahí adentro solamente por Cristo Jesús, y yo soy cura por Cristo Jesús, y nada más que por Cristo Jesús, y cualquier cosa menos perder a Cristo Jesús. Cuando tu conciencia se enfrenta con la gratuidad, tienes muchas veces que retorcer tu conciencia, porque la gratuidad retuerce tu conciencia, porque tu conciencia, como está culpabilizada, piensa otras cosas distintas que la gratuidad. Entonces destruyes la carta a los romanos, destruyes la Eucaristía y destruyes todo. La psicología humana no aguanta fácilmente ciertas cosas y prefiere estar pacificada con su conciencia, aunque sea falsa, que con una verdad un poco comprometida, como es la verdad de que tú estás sanada y perdonada, aunque no lo notes. Aunque no lo notes en tu cuerpo, porque en tu alma sí lo notas. Yo estoy seguro que si yo te digo, créete que Jesucristo te ama y te ha salvado, tú te lo crees. Pero no te llega a lo profundo porque estás muy culpabilizada. Porque tienes una conciencia ahí, no sé, demasiado metida dentro de pecado y de que no vales y de que lo tuyo no, lo de las demás sí, etcétera, etcétera. Pues bien, no, hermana. Tú vales, claro que vales. Pues bien, la educación que tenemos no nos deja muchas veces entrar en esa dimensión profunda de nuestra salvación. Qué bonito sería todo si creyéramos en Jesucristo, tal como nos lo explica la palabra de Dios, si creyéramos en su sangre, creyéramos en su gratuidad. Sería todo muy bonito, realmente. Pues en los conventos se da bastante eso. Digan lo que digan los del pueblo, digan lo que digan la gente, que el convento tiene sentido por esta gratuidad. El convento tiene sentido porque si habéis entrado al convento para expiar vuestros pecados, No, ¿verdad? No habéis entrado para expiar vuestros pecados. Es que yo conozco algún convento de frailes, sobre todo, no de frailes, sino de monjes. Cistercienses, benedictinos, etcétera. Que hay mucha gente de 40, 50 años, muchos hombres, que han entrado al convento para expiar los pecados. Yo cuando he dado ejercicios allí, les he dicho, nada de expiación, estáis perdonados. Claro, no me han vuelto a llamar nunca más, pero se lo dije. No voy a ser yo cómplice de su rollo. Cuando Jesucristo les está ofreciendo todos los días una Eucaristía con su sangre. ¿Qué les puede decir la Eucaristía cuando ellos están a expiar sus pecados? A expiarlos. Pero déjate abrazar por Cristo, tú, pecador. ¿No es que a Jesucristo le gustas? ¿No es que a Jesucristo? ¿Por qué come, le decían a los discípulos, con los pecadores, vuestro maestro? Y Jesús les dijo, porque no necesitan los sanos médicos, sino los enfermos. Esto en ironía, claro. En ironía, porque más enfermos que los que le preguntaban, no puede haberlo. ¿Y por qué no ayunan? Mientras está el novio, ¿os dais cuenta de las contestaciones de Jesucristo? Son de risa. ¿Y por qué no ayunan tus discípulos? Hombre, mientras esté el novio. ¿Y los otros qué dirían? ¿Qué novio? ¿Qué novio está? Pero Jesucristo salió por esa. Mientras esté el novio. Pues, ¿qué es el novio? El novio es la fe en la salvación gratuita. Mientras esté el novio con vosotras, que es el de la salvación gratuita, no hacen falta muchas cosas que estáis haciendo ahora o que podéis hacer para salvaros, porque ya está el novio en medio de vosotras. Y ese novio, que es vuestra salvación, está ya identificado con el Jesús que os ha llamado, que era el Jesús que os quiere, y con el Jesús que os ama. Los fariseos eran muy humanos, tan humanos que te llenaban de flagelos, de ayunos, de sacrificios, de buscar el bien y la virtud, de no sé cuántos, pero sin pronunciar la palabra Cristo. Porque la palabra Cristo parece que no pega en todas las programaciones humanas, incluso pastorales. Parece que no pega. Jesucristo no pega. Hay que hacer muchas cosas. Hasta en las, ¿cómo se dice eso? Promociones vocacionales. Tampoco pega a Jesucristo. Hombre, no les vas a ir a decir a la gente, a los chicos directamente, tenéis que morir con Cristo. No viene uno. Eso dicen. Eso se dice entre los frailes y a lo mejor entre las monjas. No vamos a ir a decir, tenemos que decirle otra cosa. En mi tiempo, cuando yo tenía 12 años, el fraile que me examinaba a ver si valía para la escuela apostólica decía, además, mira, allí se come muy bien, ¿sabes? Se juega, hay unos balones, se divierten. O sea, los argumentos vocacionales era que se comía muy bien. A los 12 años que yo ni me acuerdo de comer, porque yo sé que toda la vida me zurraban porque no comía. No sé por qué, pero no comía. Y viene el fraile y me dice, métete, fraile, que allí se come muy bien. Y además se juega al fútbol. Entonces, lo del fútbol ya me gustaba más. Se juega al fútbol, se juega a todas esas cosas. Pues aquí pasa lo mismo. Pues bien, los fariseos eran muy humanos, pero somos tan humanos en el proceso vocacional que no aceptamos la colaboración del Espíritu Santo. No aceptamos que las vocaciones provienen del Espíritu Santo y al que Él llama permanece. Lo demás, pues es lo que estamos viendo muchas veces en los conventos. Eso es lo que hemos hecho nosotros con nuestras promociones vocacionales. Cristo no destruye lo humano, pero lo eleva todo. Lo cambia a otra dimensión. No se trata de comer bien, es otra cosa mucho más importante. Nos hace sobrenaturales y nos eleva por encima de nosotros hacia la gracia y la resurrección. Pues bien, hermanos, este es, digamos, el mensajito de esta mañana, que yo creo que es muy importante porque, no sé, como que da aire, respiro a nuestro interior. Ahora se habla mucho de los aerosoles. Los aerosoles, cuidado, no respiréis muy profundo, que en el aerosol está el virus, está en la respiración de otra. Claro, los aerosoles pues son, pues esto, el aire cercano a nosotros, esos son nuestros aerosoles, donde el virus permanece un cierto tiempo. Pues estas palabras que yo os predico es para limpiar los aerosoles, pero no los del virus coronavirus, sino los de la conciencia muchas veces mal hecha y mal formada, que no nos deja respirar el aire limpio y sano de Jesucristo y de su sangre y de su Eucaristía. Gloria al Señor.